Hola, buenos días, ¿cómo estás? Que tengas un buen domingo. Te preguntarás, habiendo tantos temas calientes en la Argentina, pasados dos días de cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, ¿por qué en Qué Juego Estamos no se ocupa de esto? Bueno, grabé una columna que está a disposición de cualquier oyente en la web de la radio. Y la verdad que quiero aprovechar este domingo porque grabé unos días antes, hay que decirlo con todas las letras, hoy es día miércoles a la mañana, grabo un programa sobre un acontecimiento que posiblemente sea el acontecimiento que cambió el siglo XX, pero que a su vez, llegado el siglo XXI, parece no tener prácticamente ningún peso. Es decir, un contraste desde mi punto de vista, que vengo de la izquierda, que fui militante, un contraste que me parece abismal. Me refiero, por supuesto, a la Revolución Bolchevique, la llamada Revolución de Octubre, que para nuestro calendario se celebra o se conmemora el 7 de noviembre. Les decía a mis dos invitados, ustedes deben ser los dos rusólogos o sovietólogos más importantes. Y me parece que tanto Claudio Ingelfrón como Jorge Saborido, los dos casi en coro, dijeron, somos los únicos.
Prácticamente.
Muy buenos días, ¿cómo están, Jorge? Bueno,
buenos días, Eduardo. Muchas gracias por invitarme.
Por favor, por favor. Me llegó el libro de Udeva. Me quedé todavía en la parte histórica, en toda la parte de Pedro el Grande, creo que llegué apenas a 1905, con el cura Gapón, con esa revolución impresionante. Pero bueno, estoy ahí en la lectura de tu libro, publicado precisamente a un siglo. Claudio, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Gracias por invitarme.
Comentaba a Jorge que te conocí hace un tiempo y tuve el gusto de charlar con vos cuando se cumplían los, creo que 50 años, no, más, 70 años, ¿no? Porque fue en 1945 sí. La llegada a Auschwitz y en 2015, 70 años.
Exacto,
del Ejército Rojo. Tuviste la posibilidad de hablar con los oficiales y algún altísimo oficial del Ejército Rojo que llegó a Auschwitz.
Con el general Petrenko, que liberó Auschwitz.
Un libro revelador. ¿Todavía no está disponible en castellano?
No, pero ya lo traduje, así que ahora vamos a buscar un editor.
Bueno, y vos tenés un libro que publicaste en Francia y que ahora sí este va a salir en pocas semanas en español.
Sí, va a salir en la editorial Escolar y Mayo. Es en realidad la historia, es una historia rusa que va del siglo XV hasta ahora, que se va a llamar El Zar Soy Yo, es un guiño a la frase apócrifa de Luis XIV, el Estado soy yo, y es una genealogía del poder político ruso y soviético.
Bueno, vamos a lo que yo comentaba, que me parece que es algo que por ahí ustedes pueden abundar, retrucar, fue el hecho que cambió la historia del siglo XX. En alguna entrevista vos, Jorge, decías, para entender el fascismo, para entender la Segunda Guerra Mundial, para entender muchos de los fenómenos que sucedieron, es imprescindible reparar en la Revolución de Octubre.
Sí, además, el subtítulo del libro que estás leyendo es la historia e interpretaciones del acontecimiento más importante del siglo XX. Así se subtituló la obra, o sea que reafirmo lo que vos estás diciendo, ¿no? Yo creo que es el mundo cambió a partir de 1917. Está la famosa expresión de Hobsbawm, que era el comienzo del siglo corto, que culminaría en 1989-91 con el derrumbamiento de la Unión Soviética. Pero todo lo que ocurre en el mundo a partir de ese momento está marcado por el impacto de octubre.
Muy brevemente, me gustaría que ustedes puedan ilustrar a quienes nos oyen respecto de qué sucedía entre, estamos en plena Primera Guerra Mundial, la Revolución de Octubre estuvo muy marcada por esta Primera Guerra Mundial, pero además hubo un episodio fundamental, Claudio, unos meses antes, que fue la Revolución de Febrero, que uno podría llamar, en los cánones de lo que era el marxismo-leninismo, una revolución con intenciones o con un propósito de revolución burguesa.
Sí, la insurrección de octubre se inserta en un ciclo revolucionario, ¿no? Que va de 1905, cuando realmente es la universalización de la política moderna y el proletariado de San Petersburgo y de Moscú obliga en 3 días a la autocracia a ceder lo que no había cedido en 5 siglos. Luego hay un retroceso, represión, la autocracia consigue mantenerse, pero ya sin poder ilimitado, porque ahora sí otorgó una constitución, hay un parlamento con todas las limitaciones, etcétera, que uno imagina, y la guerra termina de desorganizar el aparato. Creo que no hay que entregarle a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, el estatuto de causa fundamental de la revolución, ¿no? Agravó contradicciones de clase en general, o sea, entre la burguesía y la autocracia, entre el proletariado y la burguesía, entre el campesinado y la nobleza propietaria. Agravó porque tenés millones de campesinos que quieren volverse, salir del ejército porque los están esperando en las aldeas para la cosecha, para la siembra, etcétera, ¿no? Y el desastre militar, porque el aparato político, el aparato estatal de la monarquía ya no daba más. Ahí se produce entonces la revolución totalmente espontánea de febrero. O sea, es que hay una anécdota que te cuento muy cortita. La organización militar revolucionaria más importante era la de los socialistas revolucionarios. El jefe de la organización, que era miembro del Estado Mayor zarista, ¿no?, era un general que además clandestinamente dirigía la organización militar de los socialistas revolucionarios, escribe en su diario, que después fue publicado, que él dormía cuando un edecán le dijo: Excelencia, hay una revolución en la calle. Y él concluye: dentro de 10 años los historiadores se van a pelear para saber qué partido organizó la revolución. Yo, el dirigente de la organización militar revolucionaria más importante, estaba durmiendo.
El que habla es Claudio Ingelfrom. ¿Vos en qué año te fuiste a vivir a Francia?
En el 73.
O sea que viviste y estudiaste muchos años allá y después viviste también unos cuantos años en Moscú.
Al revés, yo hice mis estudios universitarios en la Universidad Lomonosov de Moscú del 66 al 72, tengo una licencia y una maestría de la Universidad de la Facultad de Historia, y después me instalé en Francia, donde defendí el doctorado en la Sorbona, y entré en el CNRS, que es el CONICET francés, y ahí trabajé 30 años.
¿Y también hiciste estudios en Londres?
Y estuve como profesor honorario en el Colegio de Estudios Eslavos y Rusos de la Universidad de Londres, 4 años.
Después nos vas a contar, porque tu actividad académica sigue, y que no solamente se ocupa de los rusos, sino también de los chinos. Como si tuviera poco con los rusos, también se ocupa de los chinos. Sí, Jorge,
no soy sinólogo,
Tuve a los sinólogos de la Universidad de 3 de Febrero hace poco, claro. Qué gente súper interesante.
Son muy capaces.
Moneta.
Sí, exacto.
Jorge Saborido me preguntó cuando yo, pero vos fuiste alumno mío, me dice Saborido con cara de profesor, como diciendo.
Me parece.
Y yo me achiqué un poquito y dije, no, me parece que no, doctor. Claro, porque muchos de los periodistas que estudiaron o que estudian comunicación, pasan por tu cátedra de Historia 1.
Sí, sobre todo hasta fines de los 90 era la única cátedra, o sea que era multitudinaria, se dictaba los 2 cuatrimestres con centenares de alumnos. Entonces, siempre me encuentro con conocidos y eso me llaman para participar de tal mesa o publicar tal artículo y demás, que la verdad que para mí son anónimos, yo tengo una memoria enorme y veo las caras y digo, me parece que sí, pero por apellido no.
Bueno, Jorge Saborido también es un hombre viajado, leído, estudiaste en Francia también.
No, yo hice mi licenciatura y hice la maestría, lo que llaman el diploma de estudios avanzados en la Complutense de Madrid, ya mayor. Yo no soy doctor, yo no me doctoré. Acá hice el profesorado y la licenciatura y después hice esto equivalente a magíster en la Complutense de Madrid.
Ahora entiendo por qué, además de especializarte en Rusia, tenés así un conocimiento muy específico y libros publicados sobre la Guerra Civil Española. Volvemos a aquel 1917. La pregunta que se hacen muchos es, De acuerdo a los cánones marxistas, la Revolución de Octubre fue una revolución del proletariado, liderado por el Partido Bolchevique, después llamado Partido Comunista de la Unión Soviética. Pregunto, ¿a un siglo fue así? ¿Fue una revolución de clase? ¿Fue una revolución liderada por un partido? Porque Claudio acaba de tirar algunos datos que también nos muestran otros matices.
Bien. En principio, digamos que la situación generada por la guerra, la particular ineptitud del último zar, fue en buena medida lo que condujo a la Revolución de Febrero. En la Revolución de Febrero, como vos bien decís, en los cánones marxistas sería una revolución democrático-burguesa. Y de hecho, en ese momento, lo que se conocía de los escritos de Marx y Engels parecían reafirmar esa posición en la medida en que no se conocían textos posteriores, finales de Marx, donde llegó a hablar de la vía rusa al socialismo y demás. Por lo tanto, la ortodoxia marxista, expresada en el pensamiento y en la gestión, sobre todo de los mencheviques, llevaba a que se estableciera un gobierno provisional del cual inicialmente participó un único representante del Soviet, es decir, que estaba a caballo entre el Soviet y el gobierno provisional, que era el Alexander Kerensky, y con posterioridad los hechos llevaron a que a ese gobierno provisional se incorporaran figuras del Partido Menchevique y del Partido Socialista Revolucionario. Digamos que el problema central entre febrero y octubre es que el gobierno provisional se enfrentaba por lo menos a tres problemas muy serios. ¿Qué es lo que había que hacer con la guerra? ¿Qué es lo que había que hacer con los campesinos? ¿Y qué es lo que, cómo se iba a organizar el nuevo régimen una vez destituido el zarismo? Al fallar en estos tres puntos, porque no se resolvió el tema de la guerra, no se resolvió el tema campesino, pese a que hubo ministros socialistas revolucionarios que formaron parte del gabinete de Kerensky en los últimos meses, y finalmente se convocó a la Asamblea Constituyente en las vísperas de la Revolución de Octubre. Entonces esto produjo, en primer término, una polarización, una politización de la sociedad. Y después el hecho de que los partidos revolucionarios formaran parte de un gobierno que estaba frustrando las expectativas de la clase trabajadora, condujo a que un partido que en febrero era, diría, casi absolutamente minoritario, viera engrosadas sus filas en la medida que constituía la única oposición real. Y de hecho, bueno, si en un principio el partido bolchevique casi tenía una posición similar a los mencheviques en los primeros dos meses de la revolución, cuando Lenin retorna del exilio y plantea lo que se llaman las tesis de abril, bueno, ahí esto implica una oposición frontal al gobierno provisional. Y a partir de ahí, bueno, el partido bolchevique recorre su propio camino que le permite captar apoyos de un conjunto de descontentos, muchos de los cuales tal vez no sabían qué era exactamente el marxismo ni cuál era exactamente la posición del partido bolchevique, pero sí estaban en condiciones de encolumnarse detrás del único, la única partido opositor.
Estamos hablando de Rusia. Están Jorge Saborido, Claudio Ingelfond. Y yo me pregunto, el país más extenso de la Tierra, un país donde, a diferencia de Alemania, que era un país claramente industrial, este, si bien tenía industria, si bien tenía ferrocarriles, era básicamente un país de campesinos, Claudio. ¿Qué pasa con la llegada al poder cuando se encuentran con un país completamente devastado por la guerra? Vos decías antes, quizás no haya sido la causa principal, y sin embargo se encuentra con un país devastado y además con una guerra civil en ciernes que fue una sangría de varios años. ¿Qué pasa con esa Rusia que se convierte en la Unión Soviética, perdura muchísimos años y llegamos a un punto en el cual a 100 años probablemente, salvo en las casas de las familias de comunistas, supongo yo, en Rusia de hoy, aquella revolución va a ser pasada por abajo del subte de Moscú?
Es todo un panorama que dibujaste ahí. A ver, ¿por dónde empezar? Efectivamente, lo que pasa el 25 de octubre es una insurrección, quiere decir, el partido y una parte del buró político, porque no todos estaban de acuerdo, plantea que, bueno, es el momento de tomar el poder. El partido efectivamente había tomado bastante prestigio porque había movilizado a las masas, digamos, para expresarse así, contra los golpes de Estado, contra el gobierno provisional, golpe de Estado, sobre todo el de Kornilov, ¿no?, inspirado por los monárquicos, y se produce la insurrección. Bien, entonces, una revolución, viste, podemos analizarla desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del hecho, hay la revolución en general, es el movimiento espontáneo de masas, etcétera. En ese sentido, esto es una insurrección, que no es una revolución. Ahora, después, como si el pueblo se apropia del fenómeno, entonces se transforma en revolución. Yo diría que esto se transforma en revolución después de la toma del poder. ¿Por qué? Bueno, porque los dos primeros decretos del gobierno soviético vienen a satisfacer las necesidades populares. Es decir, salimos de la guerra, invitamos a los gobiernos beligerantes a sentarse en la mesa y a discutir, y pedimos al proletariado inglés, alemán y francés que apoyen decididamente al gobierno soviético que está comprometido en la liberación de los pueblos contra la esclavitud, etcétera. Y el segundo decreto, vamos a lo que me decías recién, lo que me comentabas, entregar la tierra al que la trabaja. Es decir, es un decreto que decide que toda la tierra pertenece al pueblo, por lo tanto que la tierra de los propietarios sean el Estado, los nobles, las comunidades campesinas, etcétera, se nacionaliza, y el gobierno soviético invita al campesinado a salir por sus propios medios, no esperar la ayuda del gobierno y apropiarse de las tierras, con todo lo que eso significa, te imaginas, en la práctica, ¿no es cierto? Para seguir con el campesinado, bueno, la guerra civil dura 3 años y pico, sangría impresionante, el Ejército Rojo la gana, el gobierno soviético la gana, no estaba inscripto en la agenda que podía ganarla, o sea, no estaba decidido, ¿no es cierto? Eso se juega en el terreno. La salida de Lenin por enfermedad después del atentado complica las cosas. O sea, es que está el famoso testamento de Lenin que fue publicado recién por Khrushchev.
El atentado a Lenin fue en el año...
El 18. El
18.
En Fanny Kaplan.
Fanny Kaplan, sí.
Inmediatamente después. Y Lenin queda bastante fuera de circuito en el año 22. Es decir que, en realidad, el liderazgo de Lenin se mantiene desde la Revolución de Octubre hasta 1922, donde paulatinamente empieza a crecer otra figura de la cual vamos a hablar después, ¿no?
Así es.
Jorge, hablamos de este fenómeno de la tierra para el que la trabaja, hablamos de la guerra civil, y vos también le das mucha importancia, obviamente, como cualquier historiador que se dedica al tema, a lo que llamó la nueva política económica. ¿Podés explicar en qué consistió esa nueva política económica?
Bien, las etapas, digamos así, del gobierno bolchevique en el poder tras el triunfo de octubre fueron una corta etapa de control obrero, ¿eh? Los obreros se apoderaron de las fábricas, era un proceso que ya se había iniciado parcialmente en San Petersburgo y en Moscú, y que ahora se generalizó, y más allá de las discusiones que esto ha generado, el tema es que la producción se derrumbó, ¿eh? Y esto forzó a Lenin a poner en marcha lo que se denominó el comunismo de guerra. El comunismo de guerra implicaba, por una parte, el control, la expropiación de los excedentes campesinos destinados a abastecer al ejército, que estaba, como bien dice Claudio, en el medio de la guerra civil, y para abastecer a la retaguardia. El comunismo de guerra además implicaba una nacionalización masiva. La combinación de los desastres de la guerra más los excesos del comunismo de guerra que pusieron en contra a buena parte de los campesinos, es muy curioso ver que en muchas regiones de Rusia el lema era «Viva Lenin, mueren los comunistas», porque Lenin era el que les había entregado la tierra. Ahora, los comunistas eran ahora los que, enviados por Lenin, le sacaban los excedentes de cosecha, y la respuesta de los campesinos cuando no fue fue la rebeldía era disminuir la cantidad de la producción, con lo cual hacia 1920-21, cuando se produjo ya, se selló el triunfo del Ejército Rojo en la Guerra Civil, había que el país estaba devastado por la guerra y por los excesos del comunismo de guerra. Y ahí se puso en marcha la nueva política económica, que significó un parcial retroceso hacia el capitalismo. ¿Qué significaba esto? Que los campesinos, a los cuales se les había expropiado los excedentes de cosecha, ahora debían pagar un impuesto en función de su superficie, de la cantidad de trabajadores, y luego tenían libertad para vender sus excedentes en un mercado. Es decir, era para muchos una parcial restauración del capitalismo. Incluso muchas de las fábricas nacionalizadas, sobre todo las pymes, para decirlo así, fueron restituidas o a sus antiguos dueños o a cooperativas. Entonces, esto era para Lenin, él condenó, aunque en su momento lo apoyó, los excesos del comunismo de guerra, y esto implicaba un parar la pelota, para decirlo en términos poco académicos, y ver cómo seguía el camino hacia el socialismo. Él insistía en el hecho de que las palancas fundamentales de la economía, las grandes empresas, el sistema bancario, el comercio exterior, quedaban en manos del Estado, pero ahora existía un espacio para la actividad privada.
Vamos después a seguir, pero tengo una pregunta, Claudio, con una imagen de una película que vos seguramente habrás visto, que es Sol Ardiente. Es una película, se las cuento, es un campesino que de repente llegan los tanques 1936-37 empiezan a hacer maniobras en unos maizales, en unos sembradíos. Entonces, de repente, le avisan a un campesino, le avisan que llegó el ejército. Entonces, así arranca la película. Y entonces el campesino va y se pide hablar con el que estaba a cargo del operativo, así en forma muy enérgica, y le dice, bueno, yo quiero hablar con el mariscal Tujachevski, que era, un personaje muy significativo. Y entonces este le dice, soy fulano. ¡Ah, fulano! Se habían conocido precisamente en la Guerra Civil. Tujachevski, para hacerla corta, es uno de los que caen en las purgas.
Así es.
Y 36-37 es el momento en que ya Stalin estaba totalmente establecido, Claudio, y quiero que vos nos cuentes qué pasaba con los campesinos, porque de esa nueva política económica que flexibiliza de algún modo a los campesinos, después se llega a una situación mucho más ardiente, pero que además le costó la vida a millones de campesinos, según dicen.
Entre la NEP, que Jorge sintetizó perfectamente, y lo que acabas de contar, hay un hecho terrible, que es la colectivización forzosa o forzada de las tierras. Es decir, que por razones ideológicas y otras, porque a lo mejor consideraban que económicamente podía ser viable, Stalin decide colectivizar todas las tierras y forzar a los campesinos a entrar o en los kolhoses, que son cooperativas privadas, entre comillas, pero totalmente controladas por el Estado, y los sovjoses, que son las granjas del Estado. Esto provoca una resistencia masiva. El campesinado, hoy tenemos los documentos gracias a los archivos, ¿no es cierto? Podemos decir que hubo más o menos, porque las cifras exactas no existen, pero más o menos podemos hablar de 1.200.000 víctimas mortales entre chicos, mujeres, hombres, mayores. ¿Por qué los chicos? Porque juntaban a las familias a las 4 de la mañana, los encerraban en los vagones de ganado y los mandaban a tierras inhóspitas, donde los desbarcaban, bajaban del tren y se encontraban en bosques congelados, sin instrumentos, sin palas, sin nada, y ahí tenían que empezar a vivir. Entonces una buena parte moría en el camino y los otros morían ahí. Y la resistencia campesina fue tremenda. Los campesinos hablaban de una nueva servidumbre. Además, con una política, o sea, es que el gobierno soviético había dividido a los campesinos en pobres, medianos y ricos, lo cual es una imbecilidad enorme, porque cuando vos tenés un país como Rusia, vos tenés tierras fértiles y tierras inhóspitas. Tener una vaca en tierras inhóspitas. No es lo mismo que tener una vaca en tierras fértiles. Entonces, si vos haces una clasificación de ese tipo, es totalmente ideológica. Esa clasificación no tiene en cuenta absolutamente la realidad del país. Bueno, y eso provocó que, por un lado, que el campesinado se ponga contra el régimen. En segundo lugar, el campesinado aniquiló el ganado antes de entrar por la fuerza en las granjas colectivas. Y el campesinado dijo, tenemos los documentos, los campesinos decían, económicamente esto no es viable. Hemos luchado 5 siglos por tener las parcelas de tierra y ahora nos las sacan para trabajar todos juntos. La Unión Soviética cae en el 91 sin haber reencontrado el nivel de producción agrícola prerrevolucionario.
Claudio Ingerflom y Jorge Saborido tratando de contarnos algo que, como decíamos al principio, el hecho, el acontecimiento más importante, la revolución más importante que vivió el siglo XX, hoy puesta en tela de juicio. ¿Significará esto que la lucha de los más débiles, que la lucha de los desposeídos no tiene rumbo en la humanidad? Seguramente en este programa, en este humilde programa de domingo, no vamos a tener una respuesta, pero si no rastreamos la historia, conociendo los acontecimientos tal cual fueron, nos quedamos con una visión, en todo caso, espiritual, religiosa, con una visión, en el mejor de los casos, ideológica. Acá vamos a intentar darte elementos para que vos también puedas pensar qué pasa en América Latina, qué pasa en África, qué pasa en Asia, qué pasa en lugares donde se han intentado ensayos de distinto tipo, pero claro, siempre cuando se discuten luchas revolucionarias, ahí está en el centro de la escena esto que te están contando Jorge y Claudio. En el próximo bloque vamos a hablar de un georgiano muy importante, al que creo que todavía no le pusimos nombre. La verdad, el nombre de José Stalin a mí me resulta tenebroso. Y el de otro georgiano, que fue como el antecesor de la KGB, el camarada Beria, probablemente sea también tenebroso. Después vamos a hablar si hubo crímenes de Estado masivos, si vale la pena comparar con regímenes fascistas y con el nazismo, o es un ejercicio innecesario. Te lo decimos a la vuelta de esta tandita que tenemos en la radio pública.
Para entender en qué juego estamos, escuchá a Eduardo Anguita.
Jorge Saborido, Claudio Ingerflom, hablando de esta revolución. Yo los invitaba, por supuesto, salteando muchísimas de las cosas que en un programa de una hora no se pueden tocar, los invitaba a hablar de este personaje tremendo que fue Stalin. A ver, hagamos números. Uno se acuerda de Trotsky, además Leonardo Padura lo puso en una novela extraordinaria en El hombre que amaba a los perros, una novela lindísima, pero hay una historia de Trotsky extraordinaria, que son 2 o 3 tomos, ¿no? La historia que escribió, ya me voy a acordar el nombre del historiador que hizo la historia de Trotsky.
Deutscher.
Isaac Deutscher. Que es maravilloso porque empieza a contar el Trotsky de todos los días para llegar al gran líder revolucionario. Me acuerdo de una imagen impresionante de Trotsky fugándose con la mujer y una criatura chiquitita en un trineo con 15 grados bajo cero, ¿no? Y uno piensa, esos tipos que escribían cosas extraordinarias, que andaban en las bibliotecas, eran tipos que a su vez
estaban recontracurtidos.
Bueno, Stalin también era un tipo curtido. Lo que pasa es que curtió a todo el buró político, se boleteó a cuanto cristiano o no cristiano,
ortodoxo
o ateo se le cruzara. Jorge, la llegada de Stalin al poder, ¿es solamente una conspiración de un tipo brillante para el mal o es algo que ese Estado estaba incubando y lo aprovechó ese georgiano?
Voy a decir algo polémico, que es la discusión que llevan los sovietólogos anglosajones y europeos desde hace muchos años, es si Stalin era la la continuación de Lenin o si Stalin era la traición de la revolución. ¿Eh? Desde sectores de la izquierda se sostiene que finalmente Stalin fue el traidor de la revolución. Ahora, Stalin tomó el poder porque era mucho más hábil políticamente que sus adversarios, ¿eh? Hasta el punto que él pudo superar el hecho de que en el testamento de Lenin hay una adenda, una en donde se recomienda, Lenin recomienda que lo destituyan. Bueno, ahora en la última bibliografía de Stephen Kotkin sobre Stalin se sostiene que esa adenda es de la mujer de Lenin y no de él, que todavía habría que probarlo eso. Pero bueno, suponiendo que, digamos que frente al Comité Central del Partido, Stalin se encontraba con una reprimenda de Lenin muy fuerte, y él tuvo la suficiente capacidad como para superar eso, ¿eh? Y ir en distintas etapas, ¿eh? Arrinconando, desplazando, en el caso directo de Trotsky, exiliándolo y después persiguiéndolo hasta mandarlo a asesinar. Y en el caso de los otros dirigentes importantes, como Zinóviev o Kamenev, terminaron siendo víctimas en las grandes purgas, ¿no? En lo que se llamó el Gran Terror, ¿no? El tema es este, o es una discusión abierta. Esto era la ambición del poder absoluto por parte de Stalin, o era alguien que tenía una concepción del socialismo tan pura que incluía, por lo menos parcialmente, cualquier tipo de disidencia. Una vez que se había una verdad establecida, quienes estaban en contra no merecían vivir. Eso es prácticamente así. Ahora, compararlo con el nazismo y el fascismo no es algo que valore positivamente. Creo que son dos cosas muy distintas. No sé si Claudio estará de acuerdo, pero yo pienso eso y lo puedo fundamentar en todo caso.
¿Claudio?
Creo que sí, hay tres o cuatro elementos. A ver, en primer lugar, nosotros somos historiadores, ¿no? Las polémicas de hace un siglo, podemos analizarlas, estudiarlas, pero tomar partido, quiere decir que volvemos al estatuto de actores, es ridículo, ¿no? Y estamos de acuerdo ahí, que no, y que son polémicas que en Argentina existen, ¿no? Y si Trotsky, si Lenin, si Stalin, bien, es el primer punto, ¿no? O sea, como ciudadanos, como sujetos, somos herederos de una tradición, evidentemente, y no la niego, todos de distintas tradiciones. El problema es que tenemos los historiadores, por lo menos, o los que trabajamos desde el punto de vista científico, nuestra obligación es dialogar con esa tradición y no dejarnos trabajar en la inconsciencia por esa tradición y ser portavoces de uno de los bandos en discusión de hace un siglo. El segundo punto es, creo que hay que trascender la figura de Stalin, de Lenin, de Trotsky, porque acá hay estructuras históricas de larga duración. La debilidad de la política, la esfera política no existe como esfera autónoma antes del siglo XX prácticamente en Rusia, está subsumida en la religión. La religiosidad, no la religión como institución, sino la religiosidad como concepción del mundo y del poder. Hay un trascendente, hay un más allá que legitima los actos del poder. Bajo el zarismo es la divina y Dios, bajo el marxismo es una obra que se llama El Capital, que está tan lejos de la praxis social, que es también trascendente, porque el pueblo no tiene la capacidad, la posibilidad de modificarlo. El texto está ahí, es una Biblia, y entonces la soberanía popular no existe. Bien, ¿cuál es el resultado? El resultado es que la élite política rusa no tiene consistencia. Cuando llega febrero no saben qué hacer, no tienen agenda. Y las élites bolcheviques son improvisadas. Entonces, no es un problema de cultura, es un problema de consistencia política. El tercer problema es que Lenin ya estaba aislado en el momento en que se produce su muerte. Hacía ya 2 años que estaba, que no le pasaban ni siquiera los documentos, ¿sí? Que estaba ahí en su residencia. Y los hombres son los hombres, son los seres humanos, ¿no? La gente que está en el poder quiere mantenerse el poder, quiere conquistar el poder, etc. Entonces ahí los juegos mezquinos en el buró político iban como en todo cenáculo de dirección política. De entre ellos, el más cínico y el más inteligente, evidentemente, fue Stalin. Los otros no le llegaban desde ese punto de vista a la rodilla. Y el otro punto es que lo que pasa luego, el terror, que es lo que interesa a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué hubo esas olas de terror? Nosotros pensamos que yo me ubico en la franja más pequeña de la cantidad de muertos. Tenemos que pensar en 4 millones de fusilados, 4 millones y medio más o menos, ¿no?
¡Mierda!
El resto fue que sí se aniquiló una población equivalente a la población argentina, para decirlo, a la población argentina de esa época, ¿no? No a la de ahora. Bien, por distintas hambrunas, etcétera. El problema del terror no es solamente ideológico, no es que, o de carácter, porque el otro era malo, porque se levantó un día Stalin y dijo voy a matar a la gente. No, no, no. El problema es que hay una línea teórica, ideológica, que dice, bueno, tenemos que nacionalizar las fábricas. Muy bien, pero vos no podés, no pudieron respetar el control obrero, la autogestión, los obreros estaban en contra de esas limitaciones. Entonces, y las normas de trabajo impresionantes, lo que decía Jorge recién sobre la NEP, sobre el comunismo de guerra, etcétera, que se vuelve a repetir después porque la economía no satisface. Entonces hay que encontrar el culpable. Ahora, si vos estás seguro de que tenés un cuerpo científico, un corpus científico, una teoría científica que te está decidiendo, te está diciendo cómo es la economía, estás seguro que tenés razón, y no marcha, y los resultados son catastróficos, tenés que encontrar el culpable. ¿Quién es el culpable? Los saboteadores. En un momento son saboteadores extranjeros, el terror del espía, que era una epidemia, una fobia generalizada en toda la URSS, y después los cuadros superiores, a alguien hay que culpabilizar. Entonces la violencia nace de la estructura misma, de la naturaleza del sistema soviético como método para tratar de resolver los problemas económicos.
Estamos tratando de devanar un poco con dos voces muy autorizadas y con el criterio de quedarse en su lugar de historiadores y no de hinchas de tal o cual postura. Porque devanar lo que pasó hace un siglo en esa Rusia zarista convertida en el primer experimento de una revolución llamada socialista, te sirve para entender qué pasa 100 años después. Solamente una mención cuando hablabas de los 4 millones de muertos. Recuerdo un libro que publicó Edasa en castellano, de un inglés, que vos lo mencionás, Jorge, en tu libro, Oscar Figes.
No, Orlando Figes.
Orlando Figes. Que está con las fotos y las menciones de las historias de gente que se comía gente. O sea, hay que pensar en un país muy extenso, con tradiciones muy diversas, con comunidades que no llegaban.
Las noticias, eran un analfabetismo.
¿Vivían igual que en el siglo XVI o XVII?
Sí, los ejemplos de caníbales fueron realmente muy extremos y en zonas donde la hambruna había hecho desastres.
No generalizado, no, pero quiero decir cuando uno se pone a recorrer eso, tiene que salir de la idea de lo que podían ser Inglaterra, Alemania, Francia. A lo mejor San Petersburgo tenía algunos rasgos, ni siquiera, Claudio.
No, era la banalización de la pobreza. Se había nivelado por abajo, no por el medio ni por arriba, aunque al mismo tiempo hay que decirlo, la revolución trae, con el mensaje liberador, trae una gran movilidad social. Hay millones de seres humanos que suben socialmente y se encuentran. El hecho mismo de pasar del campo a la ciudad te aseguraba por lo menos no morirte de hambre. Aunque comías mal, aunque dormías mal, aunque no tenías departamento, vivías en departamentos colectivos a 3 o 4 metros cuadrados por persona. Pero era un ascenso importante en un país donde las masas trabajadoras y sobre todo las del campo habían estado excluidas de lo más mínimo durante siglos.
Nos queda muy poco tiempo, tenemos que ir al epílogo. Lamentablemente sería extraordinario detenerse en qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, qué pasa con los acuerdos de Yalta, Potsdam, ese diálogo entre la Unión Soviética y Occidente y después la Guerra Fría. Pero vamos al final, porque yo decía al principio del programa, y a lo mejor me equivoco, el subte de Moscú va a registrar en algún lugar que hubo 100 años atrás una revolución. Es decir, de la memoria actual de Vladimir Putin y su corte de oligarcas, lo digo yo así, a lo mejor me equivoco, no hay siquiera interés en tratar de indagar, de motivar a la sociedad respecto de lo que pasó un siglo atrás.
No, lo que festejan Putin y los rusos es el triunfo en la gran guerra patriótica. Eso es lo que para ellos constituye un elemento fundamental y objeto de festejo, ¿no? Ahora, si me preguntás por qué cayó la Unión Soviética, bueno, hay diferentes interpretaciones y esto se puede conversar también con Claudio. Sí, hay, por un lado, tenemos que hablar de las deficiencias mismas del régimen. En la última etapa de Brezhnev, se produjo lo que se llamó en general el estancamiento, un agotamiento de la capacidad productiva, porque no tenemos que olvidar que todo esto que estamos hablando lo estamos afirmando de una potencia que en los años 30, con todo lo que hemos hablado y muchísimo más que se puede decir, se transformó en la segunda potencia industrial del mundo y que durante 40 y pico de años tuvo un pulso que fue la Guerra Fría, en la cual ahora todos lo olvidan, pero muchos pensaron que el futuro pasaba por el socialismo soviético y no por el capitalismo de Estados Unidos. Ahora, por una parte, se habla del agotamiento del modelo productivo. Hay interpretaciones que dicen que, bueno, la Unión Soviética estuvo en condiciones de llevar adelante la segunda revolución industrial, pero en el momento que se produjeron las innovaciones tecnológicas de los años 80 y 90, el anquilosamiento del sistema productivo lo hizo imposible. Por otro lado, están quienes hablan de del accionar de Reagan en los años 80 para acabar con el imperio del mal, que esto es un elemento a tener en cuenta. Y otro factor que ya apunta a cuestiones personales es la incapacidad que mostró Gorbachev para llevar adelante las ideas de liberalización que él tenía en la cabeza. Es decir, había a su alrededor una élite, un sector medio que se había formado en la época de Khrushchev y demás, que pedían cambio, que constituían la clase media intelectual y que pedían cambio. El tema es que no tenían claro cuáles eran esos cambios. Y eso, que fue una apertura informativa, la glasnost, la perestroika y demás, concluyó en un desastre porque la gente que rodeaba a Gorbachev no tenía claro qué era lo que había que hacer para salir o para reformar el régimen.
La voz del historiador Jorge Saborido, que acaba de publicar por Eudeva este libro A 100 años de la Revolución Rusa, un momento interesante para que te detengas en una librería y digas, bueno, vale la pena invertir en conocer esta historia. Y este programa que estás escuchando, hay que decirlo, es gracias a Ignacio Nacho Guglielmi, que está en la operación y en la estética del programa, que está atento, que dice, caramba, qué historia esta que están contando. A Tomás Pont y a Santiago Pfeiffer. Claudio Ingerfron, tu epílogo, brevemente, de 100 años, no solamente a 100 años de la Revolución Rusa, sino de tantas décadas donde el marxismo, de una u otra manera, fue el talismán para generaciones de revolucionarios. ¿Qué nos queda de esto?
Y nos queda que estamos en otro mundo, ¿no? Entonces, de la Revolución de Octubre nos queda un inmenso mensaje de liberación, un sueño y una experiencia que hoy es un lastre. Entonces, si nosotros queremos una sociedad más justa, una sociedad con menos injusticias sociales, económicas, políticas, que se llame socialismo u otro término, no es el problema, tenemos que sacarnos de encima la fidelidad religiosa a las experiencias soviética, cubana, venezolana, etcétera, porque la contradicción entre socialismo y libertad que estas experiencias han vehiculizado, que sea así o no, no importa, pero lo que el mensaje transmitido es que si querés socialismo no tenés libertad, y si tenés libertad tenés capitalismo. Hay que romper con eso. Entonces, mientras que nosotros no hagamos no se haga en general una crítica radical de esas experiencias, no vamos a progresar.
Claudio Ingerflom, que dentro de unos pocos días va a tener su libro ya publicado en francés sobre Putin, El zar soy yo, un título más que significativo. Me queda solamente decirles que ahora viene Tomás Pont, que hace su juego de palabras, y que yo disfruté de ustedes en algo que ustedes fueron muy prudentes. Yo les pedí un epílogo donde trataran de transmitir también cómo se posicionan ustedes frente a esto. Pero me parece que lo más rico es darle elementos, porque estamos efectivamente en un país que está viviendo una situación, la Argentina, una situación de cambios de paradigma muy fuertes, donde muchos nos preguntamos de las experiencias del peronismo, de la izquierda, qué queda, qué quedará para los próximos tiempos. Nos preguntamos, estas derechas que llegan ahora aliadas a un partido como la Unión Cívica Radical o a fuerzas nuevas como la Coalición Cívica, ¿están respondiendo a algún otro tipo de tradiciones? Bueno, si vos escuchás la voz desapasionada de apasionados historiadores, también deberás colegir en la necesidad de entender este presente de la Argentina en función de algunas décadas que te puedan ayudar a iluminar y no solamente quedarte en la grieta, en el enojo o en la disidencia. Nos vamos entonces ya a las palabras de Tomás Pont. Gracias, Jorge. Gracias, Claudio.
Gracias a vos, Eduardo.
Mientras preparas el mate, Eduardo Anguita te cuenta en qué juego estamos. Por Nacional.
Momento del juego de palabras. Muy buenos días, Tomás, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Eduardo. Como bien escuchamos a lo largo de todo el programa, desde hace dos siglos y un par de décadas, ¿no?, que una metáfora, me animo a decir, anima las disputas políticas, ideológicas a lo largo y ancho del planeta, casi que llegó a todos los rincones. Me refiero a la disputa entre la izquierda y la derecha. Bueno, me animo a decir que la metáfora tiene una fecha de origen, que cumplió años hace muy poquito, el 28 de agosto. Hay que irse a 1789, y como el año ya lo anticipo, me refiero a Francia, plena temporada revolucionaria. En ese año, ante la hambruna y la bancarrota de la corona, el rey Borbón francés, Luis XVI, de ese entonces convocó a los tres estados en los que se dividía la Francia feudal: el clero, la nobleza y el pueblo, por llamarlo de alguna manera. De esa reunión se conformó la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la que sancionó la célebre Declaración del Hombre y del Ciudadano, que hasta el día de hoy, de alguna manera, rige los principios de la vida republicana y democrática. Pero cuando comenzó a reunirse la Asamblea Nacional Constituyente, bastante antes que ruede la cabeza de Luis XVI, lo primero que se debatió es cuál iba a ser el poder de veto del rey que había convocado a esa asamblea. La cuestión es que luego del debate, los miembros de la asamblea se dispusieron a votar, y eran más de 500 los representantes, a lo cual fue un caos de manos levantadas. El conductor de la ceremonia tuvo una idea práctica, puramente práctica, pero trascendental a los fines de la historia. Ordenó que los partidarios de un poder de veto decisorio se ubicaran a la derecha, y los partidarios de que el rey no tuviera ningún tipo de injerencia en lo que sancionara la asamblea se ubicaran a la izquierda, simplemente para contar las manitos levantadas. El resto fue historia. La metáfora, como decíamos, atravesó las disputas de los distintos pueblos del mundo. Lo cierto es que la dicotomía no en todos los países quiere decir lo mismo. Por ejemplo, la dicotomía o la oposición izquierda-derecha en Estados Unidos se refiere en realidad a los conservadores y los liberales, que serían la izquierda. En Francia, los republicanos y los socialistas. Y en muchos países de América Latina, los liberales ocupan el lado de la derecha y los nacionalistas, por llamarlo de alguna manera, el lugar de la izquierda. De hecho, tenemos tan naturalizada la metáfora que la asociamos a la distribución natural de las destrezas humanas. De hecho, los zurdos suelen ser una pequeña minoría, pero esa pequeña minoría tiene otra pequeña minoría, son los genios revolucionarios. Algunos zurdos: Maradona y Pelé, Bolívar, Gandhi y Napoleón, Mozart y Beethoven, Newton, Leibniz y Einstein, Goethe, Kafka, Miguel Ángel y Picasso, todos eran zurdos.
Gracias, Tomás Pont. Santiago Pfeiffer había preparado música, una, la Marsellesa de los Trabajadores, una canción revolucionaria rusa que hubiera servido para unir estos dos temas, también la Internacional y la Sinfonía 7 Leningrado de Shostakovich. Pero te las debemos, claro, la verdad que era un programa tan cargado de historia que no le dimos lugar a la música. Gracias Ignacio Nacho Guglielmi, gracias Santiago, gracias Tomás, gracias a vos que nos acompañás domingo a domingo. Chau, que la pases bien.